santuario. Yo quisiera saber si es así, ya que tenemos al doctor Ceballos en línea.
Ni me ha faltado, le hago esa primera pregunta, doctor Ceballos. Primero que todo, felicitaciones, profesor Miguel Ceballos, por su nominación y nombramiento como alto comisionado de paz. Y le deseamos mucha suerte. Bienvenido a la W.
Muchas gracias, Julio. Muy buenos días para usted, para don Alberto, para Camila, Juan Pablo, Félix, todo su equipo. Y gracias por lo de profesor, porque eso es lo que yo sigo siendo, un profe que ahora trabaja por la paz.
Para mí seguirá siendo el profe. Profe, ¿qué le respondemos a Marisabel?
Dígame. Bueno, Marisabel siempre hace preguntas muy, muy difíciles y muy acertadas. Julio, realmente este tema del ELN ha sido un tema que durante muchos, muchos años se ha venido presentando con algo que el pueblo colombiano realmente rechaza y abomina, y es el tema del secuestro. El presidente Duque, en una rueda de prensa junto al presidente español Pedro Sánchez, fue muy claro en decir que su gobierno no negocia secuestros. Y eso quiere decir que cuando el ELN secuestra a cualquier ciudadano colombiano, no puede esperar ni ese grupo ni ningún otro grupo que viole la ley en Colombia, que el gobierno del presidente Duque ni ninguno de los que trabajamos con él esté dispuesto a ceder en condiciones políticas o condiciones de presión para la liberación de unas personas que fueron privadas de su libertad contra la ley y contra su propia voluntad.
Pero, doctor Miguel Ceballos, ¿se debe considerar como un triunfo del gobierno esta aceptación por parte del ELN de devolver los secuestrados sin condiciones?
No, Marisabel, el gobierno nacional y todos los colombianos se sentirán tranquilos y seguros cuando no solamente los 9 secuestrados que privó de su libertad el ELN en agosto de este año. Ustedes deben recordar que el ELN se despidió del gobierno anterior con 6 secuestros y recibió al actual gobierno con otros 3. Eso suman 9 secuestros, pero hay otras 10 personas privadas de su libertad. No solamente hay personas privadas de su libertad por parte del ELN, sino por otros grupos. Cuando Colombia descanse del crimen, descanse del abuso de los derechos fundamentales de los colombianos, ahí descansará el gobierno. Mientras tanto, seguirá, pues, obviamente, en su deber legal y constitucional de proteger la vida, y los bienes y la honra de los colombianos.
Pero yo creo que el ELN, profe, entendió el mensaje, porque todas las semanas abríamos este informativo con el ELN esperando el protocolo, y también con el expresidente Samper y el expresidente Rodríguez Zapatero y la Iglesia y los países garantes y unas comisiones, y el gobierno pues se paró en la raya y dijo: mire, nosotros queremos hacer la paz con el ELN, pero primero, por favor, devuélvanos los secuestrados. Y la noticia es que anuncian la liberación de secuestrados sin Rodríguez Zapatero, sin Ernesto Samper, sin los países garantes, sin el obispo, sin la Cruz Roja, sin las Naciones Unidas. Van a devolver a los secuestrados y debemos celebrar ese primer paso, naturalmente recogiendo lo que usted dice. No son estos los únicos. Por favor, libérenlos a todos y sentémonos a hablar de paz. Esta es la W con el alto comisionado de paz. Ana María, noticia a esta hora.
Pues Julio, parece que el ELN, el Frente de Guerra Occidental que opera en el Chocó, le está poniendo peros a esta liberación de 6 de los 9 secuestrados que tiene en su cuenta el alto comisionado de paz. El llamado comandante Uriel advirtió que no hay garantías para la liberación por cuenta de los operativos militares y que no cree que esta liberación se dé en el corto plazo.
Pues, comisionado, la pregunta sería esa: ¿qué sabe usted sobre la noticia que se produce en este momento y qué implicaciones tiene en el proceso que se está adelantando?
Félix, gracias por la pregunta, y esto es muy importante de resaltar. Mire, si usted mira el tuit del ELN, el tuit oficial, hay una serie de comunicados, incluido al que se ha referido Julio, y esos comunicados son la manifestación oficial de la voluntad del ELN. Si el comandante Uriel no está en la línea de su mando, Eso es un problema que debe resolver el ELN en este momento, y por supuesto es un muy mal mensaje para parte de la evaluación que el gobierno nacional está haciendo de la mesa de negociaciones. Recuerde usted que el presidente Duque anunció en su discurso de posesión esta evaluación durante 30 días y da una muy mala impresión que una cosa diga la dirección nacional del ELN a través de su medio oficial y otra distinta diga uno de sus comandantes. Eso quiere decir que o no hay unidad de mando o no hay comunicación entre ellos.
¿Es la liberación o la posible liberación de estos 9 secuestrados sería suficiente para que el gobierno se siente en la mesa de negociaciones con el ELN o piden ustedes que se liberen completamente todos los secuestrados que tienen poder esa guerrilla?
El presidente Duque ha hablado de todos los secuestrados. En ese sentido, es muy clara la voluntad del gobierno de continuar con un espacio de diálogo siempre y cuando todas las personas, dentro de las cuales hay aquellos que están secuestrados desde el año 2002. Imagínense usted, en los datos que nosotros tenemos oficialmente recibidos por la Policía Nacional y el GAULA, hay personas que están privadas de sus libertades desde el año 2002. Entonces, lo mínimo que debe hacer el ELN es dejar de lado, como lo hizo las FARC, y eso vale la pena recordarlo. Cuando las FARC deciden dejar el secuestro de lado, esto empieza a moverse como una esperanza de paz. Yo creo que eso es lo mínimo que debe hacer el ELN, y el presidente ha sido claro, todos los secuestrados deben ser liberados.
Comisionado, usted habla de personas secuestradas incluso desde el 2002. ¿Ustedes tienen una lista? ¿Ustedes saben a cuántas personas se tendría que liberar para que ustedes den el siguiente paso adelante? ¿Y si ese tiempo para las liberaciones tiene un lapso de tiempo por cumplir? Le preguntaría por esos dos aspectos. Sí. Si ustedes tienen ese censo de personas secuestradas que esperan que sean liberadas, y si espera y si tienen un tiempo para que sean liberadas y seguir adelante.
Sí, señor, tenemos una lista. Yo se la hago llegar inmediatamente a la emisora. Hasta el día de antes de ayer eran 20 personas. Una de ellas afortunadamente fue liberada en Arauca. Y por supuesto, la condición que siempre en estos casos se pone es que la liberación debe ser inmediata y sin condiciones. De lo contrario, nosotros estaríamos privilegiando unas víctimas de secuestro frente a otras. Todas son igualmente víctimas y las familias de ninguna manera nos perdonarían que gestionáramos un secuestro para unas y no para otras. Una liberación, perdóneme, para unos secuestrados y no para otros.
Comisionado Ceballos, ahora pasando del ELN a la guerrilla de las FARC o a la exguerrilla de las FARC, hay incertidumbre sobre lo que está pasando con alias El Paisa, con Iván Márquez y los que no se conoce su paradero. Usted, desde el gobierno, ¿qué saben de estas 3 personas y cuál va a ser la reacción que ustedes van a tomar?
Camila, las FARC como partido político, mejor en singular la FARC, se comprometió a cumplir con los acuerdos. Parte del compromiso de los acuerdos fue crear espacios temporales de capacitación y reincorporación, donde los excombatientes que se comprometen en cumplir los acuerdos están en una situación de protección por parte de un batallón del Ejército y por parte de la Policía Nacional, y en esos espacios ellos se pueden mover libremente, pero también es importante que el pueblo colombiano entienda que a pesar de que ellos son ciudadanos como cualquier otro y se pueden mover por el territorio nacional, hay unas condiciones básicas de información. Estas personas tienen una protección de parte de la Unidad Nacional de Protección y por tanto tienen unos esquemas que son pagados por los colombianos. Por tanto, si ellos desisten de esos esquemas, pues los colombianos tenemos derecho a saber que lo hicieron. Y también muy importante, si ellos desisten de esos esquemas, se pueden poner en situación de riesgo con respecto a su seguridad, y si a ellos les sucede algo, por supuesto que el Estado ya no va a ser responsable. Por eso nos preocupa mucho que personas como Iván Márquez, como alias El Paisa, como alias Romaña, en este momento no hayan informado a las autoridades, porque uno de los compromisos de los acuerdos es garantizar la seguridad de estas personas. Entonces ellos se ponen en ese riesgo.
Comisionado, ¿qué se sabe del paradero del excomandante de las FARC, Albeiro Córdoba? Él estaba en el espacio territorial de Charras, en San José del Guaviare, pero nos llega información a la W que tampoco se conoce su paradero y que él es muy cercano a las disidencias, teniendo en cuenta que en el Guaviare pues está Gentil Duarte.
Sí, en ese sentido ya hay una ruta en el gobierno nacional. Recuerde que las personas que van acompañando en el esquema de seguridad a estos excombatientes son personas que trabajan para la Unidad Nacional de Protección, es decir, para el Estado. Y si el protegido renuncia a esa protección, debe anunciar inmediatamente que lo hizo. En ese sentido, yo le respondería que las personas que en este momento están saliendo de sus esquemas y cuyo localización no se conoce por parte del Estado y por parte de la JEP, como mencionaba Marisabel, que eso es muy importante, están incumpliendo los acuerdos, están también poniendo en riesgo el cumplimiento e implementación de los acuerdos, y su primer compromiso, por supuesto, es con su propia gente. Cuando una persona de un mando medio o que fuera un mando directivo de las FARC empieza a tomar este tipo de decisiones, por supuesto, pone también en duda no solamente el cumplimiento de las FARC como institución, sino el cumplimiento de las FARC como esas personas que tanto presionaron al Estado en el gobierno anterior para hacer unas reformas institucionales, y hoy pues no están está a la altura de lo que ellos exigieron para que esas reformas se hicieran.
Doctor Ceballos, pero entonces yo quiero detenerme en ese punto que usted señala. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se le da espacio o esperará el Estado, el gobierno, tener alguna razón de Iván Márquez, del Paisa, de alias Romaña? Porque, pues en algún punto, no sé si está determinado en el texto de los acuerdos, pues ya se tendría que determinar que ellos pues se salieron de los acuerdos y que entonces no van a comparecer y que entonces ya no van a cumplir con los compromisos y que sencillamente le hicieron el quite al texto que ellos mismos firmaron. ¿Hasta cuándo se espera? ¿Hasta qué momento el Estado les da un espacio para que aparezcan o sencillamente se reactivan las órdenes de captura y arranca otra vez la búsqueda de ellos?
Juan Pablo, mire, le agradezco mucho esa pregunta. Yo he insistido varias veces que la Justicia Especial para la Paz es la instancia que tiene todos los elementos y poderes jurídicos para hacer comparecer a cualquier persona que esté en un proceso que esa justicia lleva, para hacerla comparecer ante los tribunales. En este sentido, también hay que recordar que la JEP tiene una unidad de fiscalía, Juan Pablo, y esa unidad de fiscalía, si bien es cierto, está facultada para investigar todos aquellos delitos que cometieron las personas procesadas antes de la firma, pues obviamente tendrá también que tomar cartas en el asunto y esa fiscalía investigar si de lo que se trata es de que estas personas están en este momento delinquiendo después de los acuerdos, cosa que solamente podrá investigar esa fiscalía de acuerdo con lo que ha dicho inicialmente la Corte, pero también la Fiscalía General de la Nación, en el evento en que reconozca o induzca que se están cometiendo delitos por parte de estas personas que están ausentes, tendrá que intervenir. Es decir, ya no estamos solamente en el ámbito de que estas personas están protegidas por un acuerdo, sino que en el evento en que estén delinquiendo, le pongo un ejemplo, si ellos traspasan la frontera con Venezuela sin sellar su pasaporte, ahí sí ya se empiezan a conformar violaciones a la ley, para no hablar de que estén cometiendo otro tipo de delitos.
Doctor Ceballos, le cambio el tema y ahora enfoquémonos en una preocupación que tiene el país y que ha generado debate en los últimos días. Considerar el narcotráfico, el secuestro, como delito conexo a los delitos políticos. Desde su perspectiva, ¿hasta dónde, según la ley que existe hoy, esto es viable?
El presidente Duque, Juan Pablo, anunció desde incluso antes de su posesión que iba a presentar un acto legislativo, como ya se hizo por parte de la ministra del Interior y la de Justicia, en el cual se busca que el Congreso apruebe la prohibición de la conexidad entre los delitos de secuestro y de narcotráfico. En el tema del secuestro ha habido algo de polémica con mi gran amigo, el doctor Guillermo Rivera, quien fue el ministro del Interior en el gobierno pasado, porque algunas personas que negociaron los acuerdos de paz con las FARC dicen que hoy el secuestro no puede ser conexo con el delito político, pero yo quería aprovechar su pregunta para hacer la siguiente precisión. Resulta que en la ley de amnistía, que se aprobó en diciembre del año 2016, quedó una redacción muy ambigua. Dice que no se podrá conceder amnistía por el delito de toma de rehenes y, oiga bien, por las graves privaciones a la libertad. Aquí hay que hacer dos precisiones. La toma de rehenes es un delito que tiene que ver con el derecho internacional humanitario y es un delito totalmente distinto en el Código Penal al del secuestro. En ese caso, pues para explicarle a los oyentes, en la toma de rehenes no hay amnistía. Pero lo que dice después el artículo 30 de esa ley es muy preocupante porque habla de graves privaciones a la libertad, Juan Pablo, como si hubiese privaciones pequeñitas a la libertad. Qué pena que sea muy, muy, muy irónico, pero es como si hubiera secuestricos, es decir, que la Justicia Especial para la Paz tendrá que definir si hay unos secuestros que son graves y otros que no. Por eso el presidente ha insistido en la necesidad de que para el futuro, respetando lo que ya se acordó, sea prohibida esa conexidad. Y en el caso del narcotráfico, sí es evidente que desafortunadamente en la redacción de la ley de amnistía quedó abierta la posibilidad para que esos delitos relacionados con el narcotráfico, como son el lavado de activos o el tráfico de estupefacientes, que hayan sido utilizados para financiar la rebelión, sean permitidos, lo cual es inaceptable para el futuro.
Comisionado, como usted dice, usted hace hincapié que a futuro, que es el camino, porque obviamente las personas que se acogen les aplica la ley más favorable en su momento. Pero eso quiere decir que esos serían parámetros para la negociación con el ELN. ¿Un acuerdo con el ELN incluiría ese cambio frente a lo que fue la negociación con las FARC?
La respuesta es sí, Félix. De aquí a cuando se apruebe ese acto legislativo, todavía el ELN podría estar cobijado por las leyes y normas constitucionales vigentes, pero no solamente Félix se referiría al ELN, sino a cualquier otro grupo. Es que mire la situación tan terrible en la que estamos los colombianos. Si algún grupo político o que se quiere hacer reconocer como político le da por secuestrar y por narcotraficar y después de alguna manera llega a presentar candidatos para ejercer cargos públicos, hoy no tendríamos las armas, los instrumentos legales para evitar que la conexidad se les aplicara. ¿Qué quiere decir? Que podrían ser amnistiables y estarían, por ejemplo, protegidos incluso hasta de la extradición. Entonces, ¿cómo le explica uno a un hijo hoy que la gente puede hacer política secuestrando y narcotraficando y después ejerciendo cargos públicos? Eso es inaceptable.
Claro, doctor Ceballos, pero entonces, ¿cómo le explica usted al país, que usted hoy es comisionado de paz, que teniendo esa estrategia y además con lo que se ha visto en relación con las FARC, que el ELN va a querer negociar con ustedes? Y que,
no,
va, y
Camila,
que va a haber una negociación exitosa.
Yo más bien le transferiría esa pregunta al ELN. ¿Cómo se explica un país en el cual hay un grupo que sigue secuestrando para presionar negociaciones y no le pasa nada?
Señor comisionado, profe, le cambio el tema. Hay una ambigüedad en el tema de la interpretación de la conexión secuestro y narcotráfico conectados al delito político. ¿Usted ya tiene claro el texto de la Corte sobre este tema?
Julio, la Corte Constitucional ha venido expresando la exequibilidad, es decir, la constitucionalidad del acto legislativo por medio del cual se creó la Justicia Especial para la Paz, y también se ha expresado sobre algunos aspectos de la ley que yo le mencioné de amnistía. En esa ley, como le mencionaba yo hace un momento a Juan Pablo, se habla de graves violaciones a la libertad, de graves privaciones a la libertad, y ese término nos parece ambiguo en el gobierno y nos preocupa mucho porque dejar a la interpretación de los jueces qué es una privación de la libertad grave y que no es una privación de la libertad grave nos parece que es dejar un bache muy grande en la ley.
Esa misma preocupación la tiene el fiscal, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor, el fiscal ha sido ha apoyado muchísimo esta línea del gobierno del presidente Duque para ayudar a que en el futuro se cierre toda posibilidad de justificar secuestros. Le ilustro un poco mi respuesta, Julio. El ELN y otros grupos armados en su época, las FARC, hablaban de retenciones, no sé si usted recuerda. Ellos no quieren aceptar que una retención sea un secuestro, porque hablan de retenciones económicas, de retenciones por violar los códigos del propio ELN, o de retenciones para verificar si se trata de personas que están o no en el ejército o en los organismos de inteligencia. Eso en Colombia está absolutamente prohibido. Secuestro es secuestro. No hay secuestros buenos, ni secuestros malos, ni secuestros económicos. Todo es una violación del Código Penal, Julio.
Gavino, en La Habana, ¿cómo se maneja su estatus judicial con las órdenes de captura que él tiene en Colombia? ¿Él tiene una amnistía, él tiene una licencia especial, un permiso especial, un salvoconducto, o él puede ser objeto en este momento, como están las cosas, de una circular de Interpol?
Julio, usted toca un tema muy, muy delicado. Alias Gavino, Nicolás Rodríguez Bautista, es el jefe máximo del ELN. Por informaciones oficiales que ya tenemos, sabemos que él está allá en La Habana, y es muy delicado porque, como yo se lo he hecho saber al señor fiscal fiscal general de la Nación, de acuerdo con las verificaciones que hemos hecho en el gobierno, Gavino tiene en este momento dos circulares rojas de Interpol. Eso quiere decir que en este momento él puede ser capturado o debe ser capturado por la policía de Interpol, y actualmente no cuenta con ningún levantamiento de sus órdenes de captura. Entonces ese es un tema en el cual el señor fiscal y las autoridades competentes deben tomar acción inmediatamente.
¿Los delitos de él son homicidio?
Sí, señor, también tiene hurto y tiene el delito de secuestro. Y como usted sabe, son personas que llevan en procesos penales muchísimos años y ya hay condenas contra ellos.
Qué pena hacerle esta pregunta, con el mayor respeto por la justicia en Cuba, pero ¿Interpol y Circular Roja funcionan en La Habana?
Yo entiendo que Cuba, Julio, está en el acuerdo internacional de Interpol. Por eso sería muy importante que en este momento pues hubiese claridad sobre el paradero de alias Gavino. No sé en este instante, es decir, en el día de hoy, si él se encuentre ahí aún o no, pero la semana pasada tenemos confirmación de que estaba en La Habana.
Sobre el tema de la conexión de los delitos al delito político, el exministro y alto comisionado de paz, Rodrigo Rivera, se refirió al tema de alguna manera descalificando lo que usted nos acaba de decir. Es decir, que para él sí existe la conexión, a diferencia de la interpretación que usted tiene y que tiene el fiscal general de la Nación. ¿Cómo va esa bronca académica con el profesor Rivera?
Es una bronca entre profes. Fue Guillermo Rivera, Julio, fue el anterior ministro del Interior, quien en un tuit cuestionó que el gobierno Duque quisiese prohibir la conexión entre secuestro y delito político. Pero el doctor Rivera, en su tuit, refiriéndose a una declaración que yo hice, menciona como muy claramente toda la ley, pero se le olvida mencionar que en esa ley de amnistía la palabra secuestro no aparece por ninguna parte como amnistiable, es decir, como si se hubiese querido pasar de agache con la palabra secuestro, cambiándola como grave privación de la libertad. Entonces sería muy bueno que el doctor Rivera mirara bien la ley que él mismo hizo aprobar, cuyo artículo 30 no menciona la palabra secuestro, sino la toma de rehenes, que no es secuestro, eso es otro delito, y las graves privaciones a la libertad. Para mí, una privación a la libertad, y creo que para todos los colombianos, es igual de grave siempre.
Claro, pero doctor Ceballos, ¿usted ha verificado el tema en respecto a las amnistías? Porque lo que nos están diciendo es que de los miles de amnistiados que ha tenido las FARC después del acuerdo, ninguno de los que han sido amnistiados lo ha sido por secuestro, que ellos sí seguirían detenidos.
Pues yo tendría, Juan Pablo, que verificar, es la oficina del alto comisionado, en ese momento era el doctor Rodrigo Rivera, quien aplicó las amnistías. Habría que mirar, porque yo me parece muy extraño que en 1000 casos no haya uno solo relacionado con secuestro, cuando era uno de los principales delitos que cometía las FARC.
Comisionado, volviendo al tema del ELN y la comparación que se hace con las FARC y la negociación, en algún momento, cuando el pasado gobierno negociaba con el ELN, tenían ese marco de discusión, lo que había sido el acuerdo con las FARC. ¿Para ustedes ese marco existe o ustedes piensan en una negociación absolutamente diferente, donde la referencia a lo que se hizo con las FARC ya no existe?
Félix, el marco de referencia hoy ya no solamente un acuerdo que se firmó tanto en La Habana como en el Teatro Colón, sino que hace parte de nuestra Constitución y nuestra ley. En ese sentido, hemos sido muy claros, y el presidente Duque lo reitera cada vez que da declaraciones, nosotros respetaremos el marco constitucional y legal que se creó como fruto de los acuerdos con las FARC, y por tanto lo tenemos que tener en cuenta. Por eso es tan importante la pregunta que ustedes me hacían. Mientras no se cambie el tema de la conexidad entre secuestro y delito político, pues tenemos que aplicar las leyes actuales. Le corresponderá al ELN y a su jefatura tomar las decisiones sobre, más bien, si ellos son conscientes de que deben acogerse a un marco que ya no es fruto solamente de un acuerdo político, sino que está en la Constitución y la ley.
Comisionado, ¿qué ha pasado con el sometimiento colectivo del Clan del Golfo? Se esperaba que fuera antes de que terminara el gobierno pasado. ¿Ustedes han tenido contacto con algún emisario de esa banda criminal?
El gobierno anterior y el Congreso aprobaron la ley 1908, que es una ley de sujeción. Y esa ley de sujeción, por no considerar a la contraparte un grupo político, no está en la órbita de mi oficina. Esa ley de sujeción está en la órbita del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, porque no se consideran esos grupos armados organizados como grupos políticos. Esa sería primera parte de mi respuesta. La segunda, nosotros en este gobierno hasta el momento no tenemos una claridad sobre las condiciones que el ex vicepresidente Naranjo mencionó en su momento. El gobierno anterior dijo que había listos unas entregas. Hasta ahora, pues, lo que yo conozco, y aunque no es mi órbita de competencia, le puedo responder que no hay claridad sobre ese tema.
Profe, muchas gracias. Doctor Miguel Ceballos, alto comisionado de paz, ha sido usted muy amable por actualizarnos de estos temas, y pues ojalá que las cosas mejoren muy pronto para la tranquilidad de Colombia, pero sobre todo que esos secuestrados estén inmediatamente liberados con sus familias. Ha sido usted muy amable, profesor.
Julio, buenos días, muchas gracias.